Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Hoy continuamos en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía con las profesoras Naindú Alonso y Diana Lizeth Martínez, docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes en esta oportunidad nos hablarán sobre la educación como una experiencia sutil, un abordaje desde el pensamiento complejo. Bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias nuevamente por la invitación a todos ustedes. Felices de estar acá nuevamente.
Muchas gracias, qué bueno volvernos a encontrar para compartir estas intuiciones.
También le damos la bienvenida a Milber Fuentes y a Julio César Vázquez, quienes nos acompañan en Cibersofía. Bienvenidos.
Muchas gracias, nuevamente feliz de estar acá y de continuar este tema de pensamiento complejo que es bastante apasionante.
Bueno, nuevamente con ustedes, muchas gracias.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
En 1969, Ivan Illich publicó un llamamiento a la celebración que reflejaba bien sus aspiraciones últimas. Todos nosotros estamos mutilados, unos físicamente, otros mentalmente, otros emocionalmente. Por ello debemos esforzarnos cooperando para crear el mundo nuevo. No queda tiempo para la destrucción, para el odio, para el enfado. Debemos construir en la esperanza, la alegría y la celebración. Vayamos al encuentro de la nueva era de abundancia con un trabajo escogido por cada uno y con la libertad para seguir el tambor de nuestros propios corazones. Profesora Naindú Alonso, ¿qué opinión le merece nuestro editorial?
Bueno, sin duda esto que plantea Ivan Illich, que es un pensador que ha intentado transgredir bastantes paradigmas establecidos y ha aportado sin duda con su pensamiento al tema de la educación, nos plantea cómo definitivamente pues estar divididos, estar dudando, desconfiando unos de los otros y pensando en cosas que más que construirnos o que unirnos nos destruye, pues no es como el tema, no es el propósito de nuestra existencia, sino que es el otro, es pensar de otra forma, es abrir nuestra mente, ser conscientes y entrar en conexión con el otro, con los otros, ser al tiempo con los otros, sentirnos en una conexión permanente, sentir que la creación está en nuestras manos, que proteger la vida y proteger la naturaleza hace parte de nuestra responsabilidad.
Bueno, para continuar con estas preguntas, desde tu perspectiva, ¿es posible encontrar relación entre educación y la complejidad?
Para mí es bastante posible. La comprensión de la complejidad nos permite imaginar una educación que más que darse en un lugar físico donde se puede aprender o se da la vida, el proceso que genera los aprendizajes cotidianos, significativos, trascendentes, que forman una sensibilidad en el cosmos, es permanente, es constante, se da en todos los espacios, momentos y aspectos de la vida. Pensar una educación como complejidad, podemos decir que es reconocer en ella, como lo señala la UNESCO, la premisa de que el aprendizaje no está confinado en un periodo específico de la vida, sino que también los podemos considerar en los diferentes contextos, en las diferentes áreas de la vida, como por ejemplo en la familia, en la comunidad, en el trabajo, el estudio, en todos los sentidos, y que supone valores humanísticos, democráticos, que invita a la emancipación y a la inclusión en un sentido profundo.
Sí, ahí me gustaría agregar algo, y es que, bueno, de acuerdo con ese planteamiento que Naindu acaba de mencionar, nos damos cuenta de que la educación es un movimiento, es integración, transformación, pero encontramos que hay un problema fundamental, y es que actualmente la educación suele centrarse más en teorías, en problemas hipotéticos, hablar de crisis, dificultades, o pues muchas veces lo que encontramos es que la educación se enfoca en dar cuenta de alguna iniciativa o reforma gubernamental. Entonces el problema también es que estas reformas a veces van muy de acuerdo con modelos e intereses de poder, y a veces el sistema de educación tristemente está basado en microsistemas industriales. Entonces no vemos al estudiante como un aprendiente, sino como un cliente. ¿Y qué hace esto? Nos caracterizamos por el fraccionamiento entre el mundo real, el mundo imaginario, el mundo profesional, el mundo de la educación, y dejamos de lado la unicidad de los ecosistemas complejos.
Algo muy parecido a lo que en su momento dijo Guillermo Hoyos Vázquez sobre pedagogía, discurso y poder. Milber.
En una situación cotidiana, ¿qué es complejidad realmente? En una situación muy normal, muy tranquila, muy de... ¿Qué hace complejo una situación como esa? ¿O cómo se aplica el pensamiento complejo en una situación cotidiana, normal?
Complejidad en una situación cotidiana. La complejidad nos invita a vernos como interrelacionados con el todo. Para podernos ver interrelacionados con el todo, tenemos que tener una conciencia activa, ser consciente de cómo nos relacionamos, de si nuestras relaciones son beneficiosas, si estamos con nuestros actos generando armonía o si estamos rompiendo, por el contrario, esa armonía, si realmente nos sentimos conectados con el otro. Pero para sentirnos conectados con el otro es vital la comprensión. La comprensión es poder entender que todos tus actos afectan a los demás, a la vida, al planeta, a la naturaleza. Esa es la invitación de la complejidad, sentir que estás siendo protagonista de un mundo, de una existencia, de una creación, de un universo. No que estás, como nos lo plantea ahora, puede ser el pensamiento moderno, el reduccionismo, tantos otros nombres que le podemos dar, que somos super personas, super seres, que el consumismo nos hace pensar que porque tenemos o hacemos o podemos decir o podemos conocer, como también nos ha planteado la ciencia clásica, que el conocimiento nos aísla o nos hace seres superiores a los otros porque no lo conocen o porque no saben lo mismo que nosotros o porque no tienen lo mismo que nosotros. Entonces es dar ese paso hacia vernos como iguales.
Bueno, entonces según eso entiendo que la idea de un pensamiento complejo aplicado básicamente sería pensar en una idea altruista de la existencia, como nosotros los seres humanos de alguna u otra forma estamos correlacionados con un ideal de vida, siempre buscando como el bien propio y el bien de la comunidad. ¿Somos altruistas o es lo que busca el pensamiento complejo? Llevarnos a ser buenas personas, buenos seres humanos y buenos ciudadanos.
Ser altruistas, ser buenas personas, claro que sí. Es eso a lo que nos invita la complejidad. Es a esos valores que ya no están, que están invisibles, que no sabemos en qué momento desaparecieron. En qué momento en esa cadena de educación, por eso traemos a colación la educación, porque es en la educación donde realmente se van a retomar. ¿Quién los va a enseñar? No sabemos. Es un reto que tenemos que encontrar, porque esto lo hacía la familia, la tradición oral en otras épocas, pero ahora pues están desaparecidos y son necesarios, hay que retomarlos. ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién le está enseñando a nuestras generaciones cómo deben comportarse, qué valores deben tener, cómo deben reconocer al otro, cómo deben cuidar, proteger, interrelacionarse con la naturaleza, cómo deben de asumir esa bondad, esa abundancia que le brinda la naturaleza? Nadie lo está enseñando. Simplemente estamos en un maremándum de cosas que nos dicen cómo actuar, qué decir, qué usar, pero se pierde la esencia de la existencia. Entonces, si lo quieres ver como altruismo, perfecto. El altruismo es dar sin importar qué vas a recibir, pero vas a dar lo que tú crees que es bueno, lo que tú crees que es beneficioso, y asimismo el universo te lo va a dar y tú vas a estar en disposición de recibirlo.
Volviendo al terreno pedagógico, todos hablamos del tema de la curiosidad que surge en el quehacer pedagógico. ¿Ustedes como docentes andan en la búsqueda de nuevas respuestas?
Claro que sí, pues definitivamente el quehacer, estar aquí todo el tiempo con nuestros estudiantes, tratando de dar a conocer conocimientos, contenidos, métodos, leyes, bueno, todas estas cosas que sabemos que debemos transmitir de alguna forma en los diferentes niveles de educación, no nos deja de inquietar permanentemente, pues en nuestros espíritus que son un poco inquietos y buscan siempre como dar como la pregunta de ¿así es la mejor forma? ¿Estamos haciendo lo que está bien? Bueno, y entonces hemos encontrado que imaginarnos una educación diferente, una educación desde la ecología, nos puede generar la posibilidad de generar transformaciones que contribuyan a crear generaciones conscientes, personas conscientes que puedan asimismo generar transformaciones de sus entornos y de sus realidades. Nos gusta referir a Cobo, a Cristóbal Cobo, el escritor del libro Aprendizaje Invisible, con su planteamiento que el aprendizaje invisible es como una búsqueda hacia una nueva ecología de la educación que recoge ideas, las combina y reflexiona en torno al aprendizaje, entendiéndolo como un continuo que se prolonga durante toda la vida y que ocurre en cualquier lugar y en cualquier momento.
Bien, profundicemos un poquito más sobre esa concepción de lo invisible.
Yo creo que es importante aclarar, lo invisible no es lo que no existe, como algunos piensan, sino aquello que no es posible observar. No sé si ustedes han escuchado o leído cuando Saint-Exupéry en El Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Hablamos de lo invisible en el sentido de lo inenarrable, de lo que no se puede contar con palabras, de lo que no se aprendió como en el colegio o como una lección intelectual, sino que se vivió en una experiencia. De pronto se heredó de la teta, se recibió por telepatía, se soñó. Bueno, estamos seguras de que sabemos muchísimo más de lo que podemos decir con palabras o de lo que podemos ver. Por tanto, buscamos la comprensión de la energía universal del espíritu, del alma sutil y de cómo todo ello se condensa en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Muchas veces se solidifica en el cuerpo, como decía Naindu, que es el lugar donde ocurre la vida. También en ese sentido nos podemos remitir a las ideas de David Spangler, que habla de una nueva conciencia en la que todos somos un solo pueblo, que viven en un solo mundo, comparte un destino común, que incluye a todos los explotados y menospreciados del mundo. Para él, la mayoría de las propuestas de la nueva era son de carácter individualista, porque se preguntan cómo ser Dios, cómo ser más creativos, cómo yo y yo. Pero debe haber mayor responsabilidad social, ser planetarios, implementar valores holísticos, ahondar en los misterios de la naturaleza. Y esas son cosas que no podemos ver con los ojos, pero que sí podremos percibir.
Bueno, Naidu, y como para seguir redondeando esta charla tan interesante, ¿cómo se hace posible un aprendizaje invisible?
Quiero iniciar refiriéndome a la frase de una de las canciones de Silvio Rodríguez, donde plantea claramente: yo he preferido hablar sobre las cosas imposibles, porque sobre lo posible ya se sabe demasiado. Y entonces ahora quiero plantear sobre el tema de nuestra propuesta, cómo concebimos la posibilidad de un aprendizaje invisible. Nuestra propuesta redunda en la posibilidad de recuperar la trama, las conexiones entre los seres, de todo aquello que no vemos pero que está allí presente, existiendo con nosotros, todo aquello que es intangible. El camino que por ahora vislumbramos está sobre reflexionar acerca de comprender el vivir, el reconocimiento de la condición de lo humano, partiendo de enfoques como la sabiduría ecológica, la cual nos abre la posibilidad de encontrar el verdadero sentido de lo social, de lo histórico, de lo económico, aspectos también como lo mítico y lo imaginario, así como la necesidad de fortalecer el aprendizaje de la ciudadanía, a ver si estas crisis sociales en las que nos vemos evocados ahora podemos transformarlas de alguna forma apelando a la inteligencia colectiva. Esta propuesta pone al ser aprendiente y al ser que enseña en un mismo lugar, un lugar protagónico en una búsqueda de un desarrollo del propio ser, en una búsqueda de la libertad, de la alegría, de la perspectiva percepción del cuerpo como escenario donde hay una existencia común. Invita al reconocimiento, algo que nos ha movido bastante, que es al reconocimiento del cuerpo de la mujer como el lugar sagrado donde se da la vida y es la vida al mismo tiempo sin alguna pérdida.
Usted resalta el tema de la mujer y a mí me gustaría saber si puede ampliar un poco más este concepto.
Claro que sí, bueno, nosotros hemos sido llamadas por este tema, ya que en nuestras iniciales búsquedas y encuentros y desencuentros que obviamente se dan, hemos evidenciado que la ciencia clásica en su gran mayoría ha sido escrita por el pensamiento masculino. No podemos negarlo, es quien ha direccionado durante bastantes siglos el modo de pensar de la humanidad. Y para esto pues me quiero referir a Capra con su libro El Punto Crucial, donde presenta claramente su intención de un mundo donde se organiza desde la visión de lo femenino. Quizás la realidad, él dice que quizás la realidad sería otra, invitándonos así al rescate de lo femenino, sino en realidad una concepción de lo femenino en esencia, que logre transformar esas bases del patriarcado de insaciable poder y de reconocimiento. Nos invita también hacia unos ideales del bien colectivo y de la sabiduría ecológica, donde podemos relacionar claramente tierra, mujer, con su fertilidad, con su posibilidad de regenerarse, lo cual implica un cambio de valores, volver a lo orgánico, un cambio ecológico, también darle valor a la mujer desde la sensibilidad, recuperar la poesía y el pensamiento complejo y total.
Bien, muy interesante. Bueno, profesora Diana Martínez, profesora Naidu Alonso, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar nuestro programa del día de hoy, me gustaría que comentaran brevemente sus conclusiones del día de hoy.
Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Pues para concluir, imaginamos, no sé, una nueva forma de pensar desde lo ecológico, una forma de capturar la singularidad, visibilizando las fuerzas inéditas del ser en integración con el cosmos. Esto nos genera retos, ¿no? Nos impulsa a la creación de nuevas relaciones y realidades posibles. Aquí la creación se entiende no como un estado de conciencia, sino como un confluir de sensibilidades, de percepciones, de aperturas que le permitan a la educación encontrarse con su significado real y trascendente, que eso es lo más importante, en una danza libre en la cual finalmente coincide la creación y la mutación. En cuanto a la educación, pues podríamos decir que más que encontrar respuestas, lo importante es hacernos preguntas. ¿Qué docente y estudiante ante ese intercambio educativo aprendan uno del otro? Que los dos se conviertan en facilitadores del mismo proceso educativo. En este intercambio pedagógico donde cada parte aporta su experiencia y conocimiento, ahí vemos que el educador se comprende como el mediador de experiencias al mismo tiempo que aprende de ellas, en conjunto con todos los participantes en el mismo proceso educativo. La complejidad del proceso educativo busca generar la participación constante dentro de un ambiente educativo ecológico, ante todo.
Me gustaría cerrar con una metáfora que de alguna forma logra plasmar cómo vemos el lugar que puede tener la educación de la transformación a la que es necesario invitar al mundo. Se puede pensar la sociedad como una tonada de jazz o una expresión de danza libre, donde cada cual es un solista con su estilo propio, pero que mueve creativamente en armonía con todos los otros. Este es el tipo de sociedad que podríamos imaginar. Es una sociedad donde todos y todo somos protagonistas de la creación del universo, desde la diversidad y desde nuestra multidimensionalidad. Muchas gracias.
Agradecemos a Naidu Alonso y Diana Lizeth Martínez, docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes en esta oportunidad nos hablaron sobre el pensamiento complejo aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el célebre cirujano alemán Augusto Bier es considerado el inventor de la anestesia endovenosa? Sin embargo, esa misma historia no dice que Augusto dejó la cirugía poco tiempo después de su hallazgo y se dedicó el resto de su vida al estudio de la homeopatía.
¿Sabe usted que si no se contara con la energía hidroeléctrica, habría que quemar más de 400 millones de toneladas extra de petróleo al año en el mundo?
¿Sabía usted que con la energía que es almacenada en la laguna de Guatavita se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 5 millones de años?
¿Sabe usted que el amor causa los mismos efectos en el cuerpo que el miedo? En ambos casos, la respuesta psicológica es dilatación de la pupila, manos sudorosas y aumento del ritmo cardíaco.
Y después de este sketch, vamos a un corte institucional.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNED Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El siglo de los indomables de Juan Carlos Padilla es la obra que muestra cómo la adversidad generalmente afecta a un personaje llamado Florentino el Assassin, quien una condición genética lo hace especialmente sensible a la salud de su hijo.
La ladrona de libros de Marco Susac, una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, describe las peripecias de una niña alemana de 9 años desde que es dada en adopción por su madre hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Su nueva familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de los libros, Rudy logra distraerse durante los bombardeos y combatir la tristeza.
Debido al éxito del libro Bajo la misma estrella de John Green, publicado en 2012, Editorial Nube publica ahora nuevamente Ciudades de Papel del mismo autor, un libro interesante que recomendamos a todos nuestros seguidores.
En los buenos tiempos, las jovencitas se casan por amor. En los malos, muchas lo hacen por interés. Así comienza lo último de Almudena Grandes, un libro que narra una historia de posguerra desde un punto de vista diferente al que tiene otras obras como algunas series de televisión. Ante todo, un punto de vista subjetivo, como reconoce la autora. Hay mucha gente que prefiere pensar que la España de los años 40 y 50 es la que sale en las series de televisión y no. Esa ficción es mucho más tranquilizadora y por eso mis libros nos gustan a algunos.
Y para finalizar recomendamos de Paul Preston La Guerra Civil Española, un libro que cautivará a sus lectores de principio a fin. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos el tema de Andrea Echeverri, de Aterciopelados Chamánica, aquí en Cibersofía. Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.